Estamos en Tzayin Amud Aleph 16a. En la mitad de 16b terminamos con toda la discusión que venimos teniendo hace por lo menos 3 o 4 clases. Entonces la idea hoy es avanzar y poder terminar esta discusión. No es compleja, pero tiene un par de asuntos que requieren explicación. Así que vamos a meterle y vamos a avanzar. Para entender lo que viene ahora, que es una directa continuación de lo que venimos estudiando hasta acá. Directa continuación. Para entender lo que viene ahora, tenemos que recordar de las clases anteriores lo que decía Rabbi Yochanan y Reish Lakish. La discusión que estaban teniendo Rabbi Yochanan y Reish Lakish en las clases anteriores es si una persona, una mitzvah positiva, perdón, una mitzvah negativa, prohibitiva, no hagas esto, y si hiciste esto, le sigue una mitzvah positiva, si hiciste esto, corresponde hacer tal otra cosa, no, que no sobre del Korban Pesach, si sobró del Korban Pesach, qué malo. Si en esa situación, en ese setup, en esa configuración de mitzvahs, lo que están discutiendo Rabbi Yochanan y Reish Lakish es, ¿qué pasa cuando no se observa la parte positiva que viene después de la prohibitiva? ¿Qué pasa si yo no quemo lo que sobró el Korban Pesach? Estábamos en la noche de Pesach, comimos el Korban Pesach, sobró, está mal, no tenía que sobrar. Bueno, sobró, la Toira viene y dice una mitzvah positiva, qué malo. ¿Qué pasa si no lo quemo? Entonces Rabbi Yochanan y Reish Lakish discutían. Rabbi Yochanan decía, la única situación en la cual la persona recibe latigazos por no haber cumplido con la mitzvah positiva que viene después de la negativa es bitloy vele bitloy, cuando la persona anuló la posibilidad de cumplir esa mitzvah. Y Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish decía, no, kiemoy vele kiemoy. Si la persona en el momento en que fue exigido a cumplir esa mitzvah positiva que vino después de la prohibitiva, la persona no lo cumplió, ¿qué quiere decir? Le exigieron, fue al Beis Din, al juzgado, y el juzgado le dijo, ahora tenés que hacer esto, y la persona no lo hizo, en ese instante recibe latigazos. Esta era la discusión. Bien, lo que vamos a ver hoy es una serie de mitzvot que caerían dentro de esta categoría. Y básicamente lo que el Talmud quiere resolver, que es lo último que nos falta resolver de toda esta discusión, es cuáles son, de las 613 mitzvot, cuáles son específicamente aquellas en las cuales existe la posibilidad de lo que enseña Rabbi Yochanan, bitlo y velo bitlo. O sea, cuáles son las mitzvot que en realidad la técnica es, digamos, la estructura es mitzvah prohibitiva unida a una mitzvah positiva. Dada la situación que la persona transgredió la mitzvah prohibitiva y después no cumplió la mitzvah positiva, ¿cuándo realmente recibe latigazos? Dicho de otra manera, ¿en qué situación realmente se puede anular la posibilidad por completo de cumplir con la mitzvah positiva de manera tal que recibe latigazos? ¿Cuáles son las mitzvot? Vamos a ver, me adelanto a propósito, la Gemara va a discutir esto y va a traer varias mitzvot, pero vamos a ver que en la práctica son solamente dos. Hay dos mitzvot en toda la Torah que existe el concepto de bitlo y velo bitlo, de anular la posibilidad de reparar lo que uno hizo mal y no recibir latigazos, Vamos a ver. La primera mitzvah, lo digo por afuera primero rápido y después lo estudiamos adentro. La primera mitzvah que la Gemara trae es Shiluah Hakan. Shiluah Hakan significa si hay unos huevitos o unos pollitos, unos pichoncitos, mejor dicho, en un nido y está la madre dando vueltas alrededor del nido y uno quiere tomar los huevos para comer o los pollitos, etc. Tiene que echar a la madre, shaleach te shalach esaem, esapanim tikachlach, dice la Torah, envía, echa a la madre, y ahí puedes tomar los huevos. Es una mitzvah, es una mitzvah positiva, shaleach te shalach esaem. ¿Ok? La Torah dice, el seidre, el orden que la Torah dice, esto va a ser importante, No tomes a la madre, estamos hablando del pájaro, el ave madre, no tomes a la madre frente a sus hijos. Y después la Torah dice, el próximo versículo, has de enviar a la madre y toma a los hijos, y encima la Torah promete, vas a tener larga vida por cumplir con esta mitzvah. Esto se llama Shluach Hakan, echar a la madre del nido. Bien, vamos a ver. Dice la Gemara, estamos en Tezayin Amud Alef 16a, casi, es la última de las líneas flaquitas, después empiezan una serie de líneas largas, un poco más abajo de la mitad de la página, la última de las líneas flaquitas en la mitad de la línea. Tnanasam, el Hemshech, la continuación de lo que estamos estudiando es, de vuelta, acabamos de discutir, Rabbi Yohanan dice, Bitloy vile Bitloy, Reish Lakish dice, Kimoy vile Kimoy. Rabbi Yohanan dice, anuló o no anuló, Reish Lakish dice, cumplió o no cumplió. Bien, Tnanasam, aprendimos allá una Mishnah. Dice la Mishnah en Julin, dice la Mishnah así, Anoitel, Noitel en Arabonim, una persona que toma el ave, tenemos un nido con huevitos, por ejemplo, y la madre está ahí arriba de los huevitos. La persona, Noitel en Arabonim, toma a la madre, está prohibido, la Torah dijo que no. Loisikaja en Arabonim, dice la Torah, no tomes la madre sobre los hijos. Este tipo fue y lo hizo. Lo hizo. Rabbi Yehuda Oimer, loike veine meshaleach. Rabbi Yehuda dice, recibe latigazos y no es necesario que eche a la madre. Ya está, la tomaste. Ya hiciste algo que la Torah dijo que no se podía hacer. Y la Torah dice en el siguiente versículo, shaleach te shalach esaim. Una vez que la tomaste, la Torah dice, loisikaja melabonim, no tomes a la madre sobre los hijos. Y después la Torah dice, has de echar a la madre. Entonces, si la tomaste, echala. ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que recibís latigazos si tomaste a la madre? Porque Rabbi Yehuda entiende estos versículos al revés. Cuando la Torah dice, loisikaja melabonim, cuando la Torah dice, no tomes a la madre por sobre los hijos, Rabbi Yehuda entiende, no tomes, sino que has de echar. De entrada, no es que no tomes, punto número uno. Si la tomaste, has de echar, punto número dos. No, señor. Rabbi Yehuda entiende los dos versículos como si fuese una sola continuación. No tomes, sino que has de echarla. Esto es lo que entiende Rabbi Yehuda. Por eso, para Rabbi Yehuda, la estructura de esta mitzvah es una mitzvah positiva, has de echar a la madre, seguida por una mitzvah negativa, no la tomes, que es lo que vimos en la página anterior, Yudar Damut Beis 14b, en el final de la página, con lois hace y toda mitzvah prohibitiva, shikdamo yase, que lo precede una mitzvah positiva, como en este caso, echar a la madre y después no tomes a la madre. Lo de Kinalab, decía Rabbi Yehuda, recibe latigazos. Desde acá, Rabbi Yehuda, de vuelta, dice la misma historia, digamos. Recibe latigazos y no es necesario que eche a la madre. ¿Estamos? Este Rabbi Yehuda, Jajamim Oimrim, Jajamim dice, nuestros sabios dicen que esta es la halajá, Meshaleach Beine Loike, que eche a la madre y no recibe latigazos. O sea, Jajamim entiende los versículos en su orden natural. La Torah dice, no tomes a la madre, punto. Y después dice, has de echar a la madre. ¿Qué significa? Que si la tomaste, echala. Es una mitzvah prohibitiva que está ligada a una mitzvah positiva. No la tomes, si la tomaste, echala. Entonces no recibe latigazos, porque ya habíamos visto que con la vanita que la hace, en la que no la. Toda prohibición que está ligada a una mitzvah positiva no recibe latigazos. ¿Estamos? Bien. Y continúa la Mishnah y dice, Zeaklal, esta es la regla general. Kol mitzvah loisasei, sheyesh bakum asei, toda mitzvah negativa, prohibitiva, que tiene una mitzvah positiva, posterior, en hayam en olea, no recibir latigazos. No sos culpable, digamos. ¿Estamos?
Sí.
Bien. ¿Por qué la Gemara trae esta Mishnah? Porque en esta Mishnah tenemos un problema, un gran problema. ¿Qué pasa si yo tomo a la madre y después la mato. Un pájaro. La hago shjita a la madre. ¿La podés echar ahora? A ver, salí volando. Se murió. Entonces anulé la posibilidad de echarla. La maté. Es un pájaro. Me lo quería comer. Entonces acá entra en juego esta discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Rabbi Yohanan decía bitlo y bitlo y Reish Lakish dice ¿quién no le quiere? ¿Anulaste la posibilidad de cumplir la mitzvah o no la anulaste? ¿O cumpliste la mitzvah o no la cumpliste? ¿Qué pasa si yo degollé a la madre? Degollé al pájaro. Omar Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan. Ah, no. Nosotros, o sea, la opinión de Rabbi Yohanan, que era bitlo y bitlo, solamente vas a recibir latigazos si anulaste la posibilidad de cumplir con la mitzvah positiva posterior. Ah, no, en la novela 6 de hoy, ajeres. Nosotros solamente tenemos esta y otra más. ¿Qué quiso decir Rabbi Yohanan? No terminamos acá. ¿Qué quiso decir Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan está diciendo cuáles son las únicas, subrayo, porque en toda la toira, las únicas mitzvahs que existe la posibilidad de anular la posibilidad de cumplir con la mitzvah que rectificaría lo que yo hice mal, esta, Shiluah Hakam, y otra más. En Shiluah Hakam ya lo expliqué. Yo tomo a la madre, la degollo, anulé la posibilidad de cumplir la mitzvah de echarla. ¡Chao! Ahora recibí latigazos. Para Reish Lakish, en cuanto el juzgado le dice, echala a la madre, soltala, y el tipo dice, no la voy a soltar, ahí recibe latigazos. Lo hicimos, no la cumplió. Pero para Rabbi Yohanan tiene que anular la posibilidad de cumplir con esa mitzvah. La degolló, chao, recibe latigazos. Esta, dice Rabbi Yohanan, hay otra más. Hay otra más. Oh, male Rabbi Elazar, heija. Rabbi Elazar, que era un estudiante de Rabbi Yohanan, le preguntó, ¿y cuál es la otra? Omar Ley le respondió, Rabbi Yohanan, anda a buscarla. Anda a pensar. ¿Qué te voy a servir todo en bandeja de oro? Anda a pensar. Anda a buscar. ¿Qué significaba buscar? Google no existía en esa época. No podía buscar en Google.
Y hablar con un tal ahí que le tire la.
No había Wikipedia, no había nada. ¿Qué hizo Rabbi Elazar? Nafak Dak. Beashkah. Salió, o sea, salió de la casa de estudio, digamos, y buscó. ¿Dónde buscó? En el COP, en el cerebro. Todas las mishnayes que sabía, todas las braises que sabía, buscó en la cabeza. Repasó mentalmente todos sus conocimientos y encontró. ¿Qué encontró? De Taño aprendimos en una braisa, esta ya la recontra vimos montones de veces. Hoy, un tipo violó a una mujer y después de violarla, la teira le obliga a casarse con ella. Se casó con ella, lo digo rápido porque ya lo vimos tantas veces. Se casó con ella. Y después el tipo se divorció. La teira prohíbe divorciarse. Loi fiel eisha, tiene que casarse con ella por siempre. Loi yuhal le shalachot kol yamav, no la puede echar nunca. Entonces la braisa decía, ya lo vimos antes. In Israel hu machzer ben eloik. Si esta persona es un yehudí común que podría volver a casarse con esta mujer, entonces que se vuelva a casar con esta mujer y no recibe latigazos. Bin koyen hu leike. Pero si el tipo es un kohen y no se puede casar con una divorciada, ni siquiera con su propia divorciada, ahí recibe latigazos de Ine Maxi.
Claro, porque imposibilitó, obliteró la posibilidad.
Sí, correcto. Pero no terminamos. Ahora va toda la discusión sobre esto. Muy interesante. Entonces la Gemara dice, ok, para Rabbi Elazar, esta es la otra mitzvah, oines, el violador, esta es la otra mitzvah con la cual existe la posibilidad de anular la posibilidad de volver a casarse o de cumplir la mitzvah positiva y por lo tanto recibe latigazos. Entonces la Gemara ahora va a analizar esta enseñanza que trajo Rabbi Elazar, si realmente es la otra mitzvah que Rabbi Yohanan está hablando o no. Esto tiene sentido, toda esta enseñanza tiene sentido para aquella, para aquel que dice que es Reish Lakish, nosotros ya lo sabemos, para aquel que dice cumpliste o no cumpliste. Si en el momento en que te dijeron casate con ella, no cumpliste, no te casaste, te damos latigazos. Por eso, y Israel, la verdad es que decía, si el tipo es un Israel, Mahzir, se vuelve a casar y no recibe latigazos. Porque cuando se volvió a casar, en cuanto el Beis Din le dijo, casate, el tipo fue y se casó. Entonces no recibe latigazos. ¡Ay! Si en cuanto le dijimos casate, el tipo no se casó, viene Resh Lakish y dice latigazos. Lo le mandó tan en bitle, 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 pero de acuerdo a la opinión que dice que es Rabbi Yochanan, anuló o no anuló. Hay algo que no me cierra. Estamos analizando acá, no nos olvidemos. Dos mitzvot, Shiluah Hakan, echar a la madre, y el Oines, el violador. Estamos en el análisis de estas dos mitzvot. Entonces, para Bitlo no tiene sentido. Para Kiyomai sí tiene sentido. En el caso, estoy yendo rápido, pero quizás estoy yendo demasiado rápido, no sé si se entiende. Para el caso de echar a la madre, ¿qué significa Kiyomai Belo Kiyomai? ¿Cumplió o no cumplió? En cuanto el juzgado le dice, echala, el tipo la echó, y ya está, no recibe latigazos. Si el tipo no la echó, recibe latigazos. Por eso Jajamim dice, Meshaleach Vein Eloike. Echa a la madre y no recibe latigazos. Todo cierra muy bien. En el caso del violador, ya lo expliqué. Cuando el Beis Din le dice casate, el tipo se casó, Machzir Vein Eloike. Se vuelve a casar y no recibe latigazos. Pero para la opinión de Rabbi Yochanan, que es justamente lo que estamos analizando, que él dice anuló o no anuló, Bitloy Vele Bitloy, Bish Loy Magabish Luah Hakan. Tiene sentido que encontramos el concepto de anular la posibilidad de cumplir la mitzvah en la mitzvah de echar a la madre. Mashkajasla, la encontramos. ¿Cómo? De goyas a la madre. Tomaste a la madre, ahora la Torah te dice echala, y en lugar de echarla la degollaste. Destruiste la posibilidad de cumplir con esa mitzvah. Entonces, ok, esa es una de las dos mitzvot de Rabbi Yochanan, donde él dice, existe la posibilidad de anular la posibilidad, valga la redundancia, en la enésima vez, la posibilidad de cumplir con esa mitzvah. Ela oines, pero la mitzvah del violador, bitloy le bitloy, heichi mashkachasla. ¿A dónde sacaste, dónde ves la posibilidad de anular que te puedas casar con ella una vez más? Paréntesis, nosotros venimos estudiando esto hace varias clases, y yo en todas las clases dije que el tipo prometió al Das Rabin, bajo la opinión de los demás, que no se va a volver a casar. Esto es lo que yo dije en aras de la simplicidad, y esto es lo que decía Rashi, no es que lo inventé yo ni nada por el estilo. Pero ahora vamos a ver que no es tan simple, y la Gemara lo va a analizar acá. ¿De dónde sacaste que existe la posibilidad de que se anule y este hombre no se pueda volver a casar? Y de Katla, si el tipo la mata a la mujer, no se olviden, paréntesis de vuelta, todo esto es teórico, entonces no estamos hablando acá, es un asesinato esto, es una violación, todo esto es teórico. Dejemos toda la animosidad de la gravedad del caso para otro lado. Cerramos paréntesis. ¿Cómo hizo este violador que se casó con la tipa y después se divorció, con la mujer violada y después se divorció, para anular la posibilidad de volver a casarse? ¿Qué hizo? ¿La mató? ¿La mató a la mujer? Entonces ahora obviamente no se puede casar con ella. Anuló la posibilidad de casarse con ella. ¿Que reciba latigazos? Responde el Talmud. ¿Qué está diciendo pavadas? Tenemos que matarlo al tipo este. Pena de muerte. ¿Quién hablas de latigazos? Un asesino. Hay que matarlo. Dados todas las circunstancias, de testigos, etcétera, etcétera. No estamos discutiendo eso ahora. Pero es una lógica clásica en la Gemara, aparece muchísimo en Sanedrin. Kam lei beterabu mine. Cuando hay dos castigos, y los dos castigos se aplican a la misma persona, en una misma circunstancia, se aplica solamente el castigo más grave. ¿Qué le vas a dar? ¿Latigazos? Si hay que matarlo. Matarlo y ya está. Entonces, no podemos estar hablando de un caso en el cual este violador la mató a la mujer. No. Omar Rav Shimi mi Hoiz Noe. Entonces Rav Shimi de Hoiz Noe, de ahí, de esa ciudad, trajo otra idea. ¿Qué going? Por ejemplo, Shekibel la Kidushin me Acher. Este hombre, que era el marido violador, ¿sí?, que se casó, se divorció, este hombre aceptó dinero de casamiento, de compromiso, en aras o en favor de esta mujer. En favor de esta mujer. En Kiddushin, en el concepto de casamiento, hay muchísimas formas de hacer Kiddushin. Varias cuestiones, está la Gemara en Kiddushin, al comienzo, la Mishnah Kiddushin, Beshloisha Drachim, Aisha Meskadesh, hay tres formas que la mujer se casa, Bekeser, Beshtar o Bebia. Con dinero, con un documento, Shtar, o bia, o con tener relaciones, que no es una clase de kidushin, así que no importa los detalles, pero uno es bekeser, con dinero. ¿Qué significa? Que el hombre le da a la mujer un dinero, que tiene que ser más de una pruta, que es una moneda minúscula, muy poco, le da un dinero a la mujer y le dice, haré atme kudeshes li, bedinarze, por ejemplo, he aquí, tú estás santificada conmigo con este dinero, quedas Moishe Bisroel, como la religión de Moshe, las leyes de Moshe y el pueblo judío. En ese momento, si ella acepta ese dinero, automáticamente están comprometidos. Después hay que hacer una jupa, bueno, hay un montón de otras cuestiones que no vienen al caso. Ahora, una mujer, en la práctica cualquier yehudí, puede hacer, generar un shliach, un enviado, para montones de cuestiones. Hay algunas que no, pero para montones de cuestiones. Por ejemplo, recibir kiddush. Por ejemplo, una mujer le dice a un shliach, a un enviado, te hago mi shliach para que vos vayas a la ciudad de tal lugar y recibas kiddushin en favor mío de tal persona. Porque yo no quiero viajar hasta ahí, no puedo viajar ahí, lo que sea. Entonces va el shliach, va el enviado y recibe el kiddushin y vuelve. Y esta mujer está comprometida en el momento en que el shliach recibió el kiddushin, la moneda o lo que sea que recibió. ¿Estamos?
Sí.
Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando una persona estaba casada con una mujer y se divorcia de esa mujer, solamente puede volver a casarse con esa mujer si esa mujer no se casó con otro en el interín. Pero si esa mujer se casó con otro, automáticamente no se puede volver a casar con el hombre anterior, digamos, con el primer marido. ¿Estamos? Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción de él, de este violador que se divorció y tenía que volver a casarse? ¿Qué hizo él para destruir la posibilidad de casarse de vuelta? Recibió kiddushin en favor de la mujer, de otra persona. Ahora esa mujer, que era su ex mujer violada, está casada con otro, ya está, no se puede volver a casar. Anuló la posibilidad de casarse, tiene que recibir latigazos. Omar Rav, entonces Rav dice sobre esta cuestión, Robert tiene que ser, dice sobre esta cuestión, no tiene sentido lo que dijo Rav Shimi, dijo Isnoel. Y Shavise Sheliach, si ella hizo del hombre este, que era su ex marido violador, si ella hizo de este hombre un Sheliach, lo nombró enviado, y Kamevat la ley, es ella la que está anulando la posibilidad de volver a casarse con él, no es él, porque Sheliach es un enviado del Meshaleach, de quien manda, y automáticamente todo lo que él hace, esto es una discusión filosófica muy grande, si es la mano de él, si no es la mano de él, que Moisés de Meshaleach, yo qué sé, es igual o no es igual, no importa, pero el punto es que el Sheliach, el enviado, al recibir el Kiddushin, no es él el que está haciendo algo, es ella. Entonces, sí, la mujer lo determinó, lo nombró Sheliach, enviado a este hombre para recibir Kiddushin, el dinero del matrimonio, en favor de ella, es ella la que está anulando el matrimonio. Él no hizo nada. Y no podemos aplicar latigazos si no hizo nada. Ya lo aprendimos esto. Y le dice Sheliach, y si ella no lo nombró Sheliach, no lo nombró enviado, y el tipo fue y recibió Kiddushin de cualquier manera. Fue a Jaime Ankel, le dijo, Jaime Ankel, ¿querés casarte con Leia? Es una buena mujer, yo la conozco muy bien. Y Jaime Ankel dijo, ok, toma, te doy este dinero para que vos aceptes Kiddushin en favor de ella. Pero ella nunca le dijo a este violador que le acepte Kiddushin. Col que mine, ¿acaso él tiene el poder para recibir Kiddushin en favor de otra mujer? Es una locura eso. No vale nada eso. Imagínense, yo me cruzo con una mujer por acá. Yo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo te llamás? Leia. Ok, ahora vengo. Voy acá a la vuelta. Che, ¿querés casarte con Leia? Yo recibo Kiddushin por ella. ¿Quién sos? ¿Con qué poder recibís Kiddushin? No vale nada eso, es un estafador. Al final yo me quedo con la plata y me fui corriendo. No vale nada eso.
Y está encima prometiendo el nombre de alguien y ni siquiera sabe en qué anda.
Seguro, no tiene ningún sentido, dice la Gemora. Entonces, lo que dijo Rav Shimi, de que él anuló la posibilidad de casarse con ella recibiendo Kiddushin por ella, no tiene sentido. Si era Sheliach, es ella la que actuó. Y si no era Sheliach, ¿quién sos? ¿Por qué recibís Kiddushin por ella? ¿Quién te dio el poder de hacer eso? con escribano, etc. No hay poder, vos no lo podés hacer. Andá a vender mi casa. ¿Quién sos? Si no es tuya, no la podés vender. Yo la puedo vender, vos no. Ella, entonces, Oma Rav Shimi min Ardoel. Rav Shimi de otra ciudad, se llama igual, pero de otra ciudad, Ardoel. Dijo así, que going, por ejemplo, Sheidira Barabim. Oh, ¿qué hizo el tipo este? Yidira Barabim. Él hizo una promesa en público. Hizo una promesa en público de que no se va a casar con ella. O de que el beneficio, ya lo hablamos en estas otras clases, el beneficio de ella está prohibido para él. Esta mujer está prohibida para mí. ¿Ok? Acá tiene un poco más de sentido. Pero la Gemara no termina acá. ¿Se entiende? Sí. Tiene sentido, esto es una discusión en otro lugar. Tiene sentido para la opinión que dice que una promesa hecha en público no puede deshacerse. Ok, es una opinión, pero cuando uno, esto no recuerdo si lo hablamos o no, pero es común en la Gemara, es parte de la estructura talmúdica. Cuando un rabino emite una ley o una explicación, etc., tiene que buscar que esa explicación fits, entre y sirva para todas las opiniones. Porque si yo encuentro opiniones que no estarían de acuerdo con esa explicación, pues ya es una explicación problemática. Ya no cierra 100% bien. Entonces acá, Rav Shimi de Nardoe dijo que el hombre este, el violador, etc., hizo una promesa en público. Hay una opinión que dice que efectivamente una promesa en público no se puede deshacer. Entonces, anuló la posibilidad de casarse con ella. ¡Chao! Pero, hay otra opinión. Le mandé a Mariesh lo yafara. De acuerdo a la opinión que sí se puede efectivamente deshacer esa promesa. Maika le meima. ¿Qué vas a decir? Obviamente no tiene respuesta. Entonces, debe ser que el caso en el cual este hombre violador, etcétera, anuló la posibilidad de casarse con ella, no es que hizo una promesa en público. Debe ser otro caso. ¿Cómo es? De Madira la Altas Rabbi, que hizo una promesa bajo la opinión pública. No en público, sino bajo la opinión pública. Yo prometo, basándome en lo que opinan todos los judíos del mundo, que esta mujer está prohibida para mí. Ahora anda a juntar a todos los judíos del mundo, que todos se pongan de acuerdo que tu promesa no fue válida. Olvídalo. Esa es la diferencia en Yidira Berrabim, en público. En público significa, frente a toda esta gente que está sentada acá, yo prometo que el beneficio de esta mujer está prohibido para mí. ¿Ok? Es posible juntar toda esta gente y deshacer la promesa. Esa es una opinión, por lo menos. Pero si yo lo hago al Das Rabin, bajo la opinión del público, ahora anda a juntarlos a todos. De Omar a Meimar, porque a Meimar dijo, Hilchoso es una ley, es una halajá indiscutida, Neider Shehuter Berabim, ahora vamos a ver que no es tan así, que no es, es discutida también. Neider Shehuter Berabim, una promesa que fue hecha en público, Yeshlo Yafar, se puede deshacer, se puede anular. Aldaz Rabim, pero una promesa que fue hecha bajo la opinión pública, en lo yafara, no se puede deshacer. Entonces hasta acá lo que tenemos es, Rabbi Yochanan había dicho que hay solamente dos mitzvahs en toda la Torah que se puede anular la posibilidad de corregir lo que uno hizo mal. La primera, que no se discutió mucho porque es pashut, es simple, Shluach HaKan, enviar a la madre frente a los hijos. ¿Y por qué no es discutida? Porque es muy simple, mataste a la madre y ya está. No hay mucho que discutir. Mató el pájaro, ya no lo puede enviar más. Y la segunda, que es lo que tenemos hasta acá, es Oines. Este hombre que violó, se casó, se divorció y ahora prometió en Aldaz Ramim, bajo la opinión pública, que no se va a volver a casar con ella porque tiene prohibido el beneficio, etc. Esto es lo que tenemos hasta acá. ¿Ok? Muy bien, y esto es lo que Rabbi Yochanan le pidió a Rabbi Elazar, andá y buscá, y Rabbi Elazar encontró esto. Bien, ahora la Gemara no se queda quieta con todo esto, para nada, y vamos a ver que lo que acabamos de estudiar lo vamos a rechazar. Y vamos a encontrar otra mitzvah que esa efectivamente es la mitzvah de la cual está hablando Rabbi Yochanan. Una es Shiluah Hakal y la otra es la que vamos a ver más adelante. Pregunta la Gemara, ¿Besul Leika? ¿Y no hay más mitzvahs de este estilo? Que sí existe, efectivamente existe la posibilidad de anular cumplir esa mitzvah positiva que viene después de la negativa, etc. ¿No hay más? Veja, ¿acaso no encontramos las siguientes tres? Dos puntos. Acá la Gemara trae entre paréntesis, lo pueden ver en la página, un siman. Esto es común, ya apareció una vez más en la Gemara. Un siman es una señal mnemotécnica para recordar todos los casos que vienen ahora. Entonces la Gemara dice entre paréntesis, siman, geisel, mashkoin, peya, que son tres mitzvahs en realidad. Ahora vamos a estudiar. Bekitzur, en resumen, geisel, ¿qué significa? La Torah prohíbe robar. Está prohibido robar. ¿Qué pasa si la persona robó? Bueno, hay una mitzvah de devolver el objeto robado. Esto es una mitzvah. Ahora vamos a ver los detalles. Paciencia. Mashkoin. ¿Qué significa mashkoin? Si yo hice un préstamo a una persona y quiero una garantía de que la persona me va a devolver mi dinero, hay casos, no es siempre así, esto es lo que estamos estudiando acá y es suficiente con circunscribirnos a esto para no complicarnos la vida. Hay casos en los cuales yo estoy obligado a devolver la garantía a la persona, por ejemplo, durante el día y retirarla durante la noche. Y hay casos que es al revés, retirar la garantía durante el día y devolverla a la noche. ¿Sí? Bien. Y la tercera es peya. ¿Peya qué significa? Peya literalmente quiere decir borde. Es el borde del campo. Cuando una persona tiene un campo y cosecha, siembra, etcétera, etcétera.
Sí, la
cosecha
punta del campo.
Sí, cosecha trigo, por ejemplo. Hay una mitzvah, entre otras cosas, de dejar una parte del campo para los pobres. Peya se llama. Hay diferentes, ¿sí? Shich, Leket, Peya. Son varias, pero vamos a analizar esta nada más. Peya es una parte del campo que hay que dejarla sin cosechar. Sin cosechar, ahora vamos a ver detalles. Sin cosechar, que vengan los pobres y cosechan y se lo llevan. Ayuda social, una cosa así. Tzedaka, etc. Peya, vamos a analizar. Dice la Gemara, Geisel. Vamos a analizar el robo. Terachmana amar lo isigzoil. La Toira dice, no robes. Está prohibido robar. Heishi besak zeilo. Y la Toira dice, devolver el objeto robado. Si robaste, devolver el objeto robado. Muy bien. ¿Qué pasa si yo destruí el objeto robado? ¿Lo puedo devolver? ¡Ja! Tendría que recibir Malkus. Robo. Destruyó el objeto robado, no existe más, y ahora no lo puede devolver. Entonces anuló la posibilidad de cumplir la mitzvah positiva de devolver. Entonces tendría que recibir latigazos, según la opinión de Rabbi Yochanan. ¿Correcto? Sí. Próximo, Mashkoin. Mashkoin, la garantía. De Rahmana Omar, dice la Toira, el siguiente versículo: Lo hizo hoy el Beisoy la Aboitoy. Está prohibido ir a la casa de aquella persona que yo le di el préstamo y quitarle por la fuerza, digamos, la garantía, entrar a la casa y sacarle la garantía. Está prohibido. La Torah dice, ¿qué pasa si vos fuiste y lo hiciste? ¿Le sacaste la garantía? Devolvele a esta persona que le sacaste la garantía, de vuelta al caso, se le hizo un préstamo, se le tomó una garantía. Ahora hay que devolverle la garantía. Cuando sale el sol, estamos hablando de un caso en el cual la garantía fue algo que se utiliza durante la noche, por ejemplo una frazada, la estufa para calentar, devolvésela a la noche, que el tipo pase la noche fría con una estufa y a la mañana le retirás de vuelta la garantía. Pero el punto es, la Toira dice no vayas a la casa a sacarle la garantía, vos fuiste y se la sacaste, y ahora la Toira dice devolvésela. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo encontramos que es imposible devolvérsela? ¿Y si la destruí? La destruí, la garantía. Chao, se la saqué, le saqué una sábana y quemé la sábana. ¿Y ahora? ¿Cómo se la devuelvo? No tengo forma de cumplir la mitzvah de devolvérsela. La Gemara explica. Mashkajas, la bequiemo y velequiemo, encontramos simplemente, fácilmente, estos dos casos del robo de un objeto, o dinero, lo que sea, y la garantía. ¿Qué significa quiemo y veloquiemo? ¿Cumplió o no cumplió? Yo le saqué la garantía al tipo. Y ahora viene el Beis Din, el tipo me hace un juicio. Y el Beis Din dice devolverle la garantía. Bueno, se la devuelvo. no recibo latigazos. Si no se la devuelvo, si no cumplo, recibo latigazos. Acá está muy bien. Bitloy en el bitloy. Y también encontramos anuló y no anuló. Si yo quemé la garantía, si yo destruí el objeto robado, no se lo puedo devolver más. Entonces, ¿por qué Rabbi Yochanan dijo que solamente hay dos mitzvot que existe el concepto de bitloy y de bitloy? Son más. Tenemos el caso del Shiluah HaKan, de echar a la madre, echar sin H, echar a la madre. Tenemos el caso del Oines, del violador, que lo hizo jurar, el tipo, prometió que no se iba a casar con ella, etc. Tenemos el caso de Geiser, el robo. Tenemos el caso de Mashkol, de la garantía. Son cuatro, ¿por qué dos? Responde la que muere, no. Tanto el caso de Geisel, del robo, como el caso de la garantía, Hassam, en esos casos, Kivan de Hayab Betashlumin, dado por cuanto la persona está obligada a pagar, ahora explico, Ein Loikiu Meshalem, no recibe latigazos y paga. Entonces le aplican el recibir latigazos y pagar, porque el pagar es el reemplazo de los latigazos. ¿Qué significa? Yo no robé nada. Una persona robó a otra. Hay que ser cuidadoso con las palabras. Una persona robó a otra. Y ahora le hicieron un juicio y el Beistin dice devolvéselo. Y el tipo dice lo quemé. Le robé una sábana y la quemé. No se la puedo devolver nunca más. No existe más. ¿Qué va a decir el Beistin? Paga. ¿Cuánto valía la sábana? ¿300 pesos? Paga 300 pesos. Entonces no necesita el latigazo. No existe la situación en la cual la persona anule la posibilidad de cumplir esa mitzvah, de devolver. Porque o devolves el objeto, lo mismo pasa, lo mismo exactamente igual con la garantía, o por eso la Torah los puso, la Gemara los puso juntos. O devolves el objeto, o devolves el valor del objeto. Ahí no tenés plata, yo qué sé, pedí prestado, vendete como esclavo, no sé, habrá otras formas de reparar esto. Va a quedar como deuda. Cuando tengas plata lo vas a devolver. Pero tarde o temprano lo va a devolver. No anuló la posibilidad de devolver. ¿Estamos? Más que la Rabizeira. Rabizeira trae una contradicción. Momento. Hay un caso, dice Rabizeira. Hay que entender. Vaya la Jochme, ¿sí? La sabiduría de buscarle el caso en el que se aplica una determinada ley. Es fantástico, ¿sí? Rabbi Zeira trae un caso. El caso es el mashkoin de un ger, de un converso. La garantía de un converso. A propósito, no trae geiselager, el robo de un converso, porque la Torah dice claramente qué pasa con el geiselager. ¿Qué pasa acá? Existe, por lo menos me quise el resumen para entender, me gustaría realmente avanzar y terminarlo. Existe el concepto de un ger. Un ger es un converso, una persona que se convirtió. Perfecto. En la Torah existe el concepto de yerusha, herencia. La herencia, ¿cómo funciona? La persona, Dios libre y guarde, fallece y le deja a sus hijos o hijas, o la herencia empieza a ir para arriba, hermanos, padres, abuelos, etcétera, etcétera, todas sus propiedades. Perfecto. ¿Qué pasa con el ger? El converso que no tiene hijos. Sí, el converso tiene hijos, porque no hay discusión, le deja a sus hijos todas sus propiedades y otra cosa. ¿Qué pasa con el converso que no tiene hijos? Para abajo, para dejar las cosas a alguien, no tenés. No hay nadie, no tiene hijos, no tiene descendencia. Para arriba, tampoco. Porque es un ger, es un converso. Entonces, entre comillas, alágicamente hablando, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hermanos. No hay a quien pueda, sobre quien pueda recaer la herencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son dos alojes que estamos analizando acá. Una que no está escrita en la Gemara, pero yo la quiero decir a propósito para entender lo bello de la Gemara, que es extremadamente precisa. Acá nosotros estábamos estudiando Geisel, robo, y Mashkoin, garantía. Tratando de mostrar, o de demostrar, que también existe bitloy y bitloy, anular la posibilidad de devolver. Y la Gemara nos dijo, no, olvídalo, porque si no devuelve el objeto, porque no está más, devuelve dinero. Pero ¿qué pasa con geiselager? Una persona le robó un ger, un objeto. Le robó un ger, un objeto. el guerrero este se murió. Y ahora esta persona quiere devolver el objeto. Pero no está el Ger, se murió. ¿A dónde va a parar el Ger? Dice el Ger a los Koyanim. Para el Koyan. Hoy en día no funciona así, la historia funciona así, en la época del Beis HaMikdash, a los Koyanim que estaban en ese momento en el Beis HaMikdash. Había una serie de Mishmar, se llama guardias de Koyanim, 24 guardias que pusieron David HaMelech, Shmuel Anovi, el profeta Shmuel. Bueno, todo un maíz que ahora no importa. El punto es que le iba a los Koyanim. Es el Geis de la Ger. Entonces acá, y se considera que el tipo devolvió aquello que robó. Entonces la Gemara estaba analizando dos mitzvahs, Geisel, robo, y Mashkon, garantía. Y la pregunta de Rabbi Zeira no fue sobre el robo, porque el robo está resuelto. El robo se resuelve por otro canal. Le va a los Koyanim. Entonces no es una pregunta contra lo que acabamos de explicar. La pregunta está en Mashkon, en la garantía del Ger. ¿Qué dice Rabbi Zeira? La última línea de este Zayin Amud Aleph. 16a. Más que la Rabbi Zeira presenta una contradicción. Ahí kamash koinesh el ger, umeis a ger. Tenés la garantía del ger. La garantía del ger. ¿Qué hizo el tipo? Quemó, por ejemplo, una sábana la garantía. Le prestó plata a un ger. Le prestó plata a un converso. El converso le dio una sábana de garantía, una frazada, lo que sea, de garantía. El tipo, mientras el ger estaba vivo, mientras el converso estaba vivo, destruyó esa garantía y obviamente no se la puede devolver. El Ger se murió y ahora ¿a quién se la devolvés? No hay herederos y no le va a los Koyanim tampoco. No era un Geisel, no era que robó, era una garantía. ¿Y ahora cómo la devuelve? ¿Estamos?
Sí.
Ika mashkoinesh el Ger umeis a Ger. Está el caso en el cual la garantía del converso fue quemada, destruida en vida del converso, y ahora el converso se murió y no se la puede devolver. Bitloy anuló la posibilidad de devolvérsela. Son entonces tres mitzvahs para Rabbi Yochanan que se pueden anular, digamos: el Shiluah Hakan, la del pájaro, el echar a la madre, o Inés, el violador, y esta, Mashkon el Yoke. Responderá Gemor, una respuesta muy interesante. Muy interesante. Ahora estamos en 16b. Hasam Gabra Bartashlominu. En ese caso, el hombre, el ladrón, el que prestó plata, y destruyó la garantía del Ger, él tiene que pagar. Es Bartashlominu. Está obligado a pagar. Veshibuda de Ger hu de Paka. Pero Paka es literalmente saltó, se expulsó, digamos. Pero la obligación que el Ger, el converso, generaba en este hombre es lo que se fue. Al morirse el converso, automáticamente desapareció la obligación de pagar de este hombre que destruyó la garantía. Entonces no es que él anuló la posibilidad de devolver de la garantía al Ger. El Ger le sacó a él, al morirse, la necesidad de pagar. Él tendría que haber pagado, pero el Ger se murió. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. Entonces, volvemos a que son dos mitzvahs que se pueden anular: la del pájaro y la del violador. ¿Estamos? Y ahora la Gemara pregunta: ¿ve a Ika Peya? Pero hay una tercera mitzvah: Peya. Peya es, de vuelta, el borde del campo, en la esquina del campo, que hay que dejar para los pobres. Drachmana Amar, perdón, la Torah dice, lo dice Jalepiyasat Habekutzrecha, no destruyas el borde o la esquina de tu campo cuando estás cosechando. Y la Torah continúa diciendo, Leonib la Gerta Tazaybezam, dejáselos al pobre y al converso, ayuda social, ¿sí? Para que tenga algo de donde comer. Y la Gemara explica, Mashkajas la Bekiemo y Belekiemo. Encontramos esta mitzvah de dejar en la parte del campo para el pobre. ¿Qué pasa? Lo que está pasando acá es el tipo. La Torah le dice: no destruyas el borde del campo. O sea, no coseches todo tu campo. dejaba una parte para los pobres. El tipo cosechó todo el campo. No dejó una parte para los pobres. Entonces viene el Beis Din y le dice, dale algo a los pobres. Entonces el tipo dice, no le doy nada, recibe latigazos. El tipo dice, ok, le doy, no recibe latigazos. Estamos, es fácil, quiero y le quiero. Bitler y Bitler también, si anuló la posibilidad de darle parte del campo a los pobres, parte del producto del campo a los pobres, o no anuló, también existe. ¿Cómo sabes? De Tanán aprendimos, Tanya, es una braisa, aprendimos en una braisa. Presta atención. Mitzvah peya lehafrish minakama. La mitzvah de peya, de dejar una parte del campo, ¿cómo funciona? Que vos separes de kama. Kama significa cuando el campo está lleno de producto. Producto unido a la tierra todavía, no lo cosechaste. Está en el campo. Entonces la mitzvah de peya es que cuando vos estás cosechando tu campo, porque vos sos un comerciante, etc., y vas a vender eso, productor, parte del campo no lo coseches. Ahí cumpliste la mitzvah de peya. Loihifrish minakama. ¿Qué pasa si no cosechaste, si no separaste una parte del campo mientras el campo estaba sin cosechar? O sea, cosechaste todo el campo. ¿Y ahora? Mafrish minahoimarim. Separá de los paquetes. La costumbre.
De las gavillas, claro.
Sí, pero las gavillas tipo. Sí, las gavillas.
Del emparvado.
Fue del emparvado, sí. Del emparvado de. No, todavía no estamos en la parva. Primero se dejaba todo cosechado tirado en el campo, y se hacían como paquetes. Estaba la hoz, y ¿por qué? ¿Cuál es la jojme de la hoz? Porque el tipo agarra muchos pedacitos, el trigo crece alto, se agarra de las pajas, digamos, que une la tierra con el trigo, y agarra muchos así, y los agarra en la mano. Así, los agarra en la mano. Cuando hizo un paquete que ya no puede cargar más, estamos hablando de la época de antes que lo hacían todo esto a mano, lo ataba de alguna manera y lo dejaba en el campo. Y seguía avanzando. Y después, eso se llaman oimarim. Se llaman las gavillas separadas o armadas en paquetes. Entonces, no separaste mientras estaba fijo, digamos, estaba todavía sin cosechar, separá de los paquetes estos de las gavillas. Lo yifrish mina oimarim, no separaste de las gavillas, mafrish mina kri, ahora sí la parva. Después, todos esos paquetes los juntaban en parvas, en conjuntos, como si fuesen montañas de trigo. Entonces no separaste de las gavillas, separá de la parva, porque está ahí el trigo todavía. O sea que venga el pobre y le decís, llévate un pedazo de esa parva. Todo esto funciona hasta que no se hizo miruaj. La palabra en castellano exacta por la miruaj no la sé, pero es el concepto de alisar la parva. Alisaban la parva. Separaban el trigo de la paja,
de la paja, sí.
Y lo armaban todo en parvas enormes, montañas enormes, y las alisaban, las preparaban para que después esté lista para llevársela. Esto se llama miruaj. El concepto de alisar la parva, estas son leyes re complicadas, no me voy a meter en todas las leyes, solamente voy a explicar lo necesario para ahora. Cuando el dueño del campo o sus trabajadores, etc., alisaban las parvas, automáticamente pasaba esa parva, el producto de esa parva, a estar obligado de dar maizer. Maizer significa el diezmo. Que ese maizer se lo daba a una parte de truma al kohen, importa ahora todo el detalle, truma al kohen, maizer al levi, maizer sheni, maizer oni, ¿no? Diferentes tipos de diezmos. Pero a partir de qué momento, de qué peula, de qué acción, en el trigo, propiamente dicho, si es el trigo, si era trigo, se aplica maizer, la obligación de dar diezmo, a partir de alisar la parva. Ahí se consideraba que estaba terminada la cosecha. Después había que juntar la carreta, llevarla al mercado, etc. O en los graneros. Pero ya está terminado el producto. A partir de ahí se requiere maizer. Peya, que es lo que estamos estudiando, el producto de la esquina del campo, está patur be maizer, cuando el pobre está exento de dar diezmo, cuando el pobre retiraba, en el caso ideal, del campo propiamente dicho, sin cosechar incluso, retiraba ese trigo, no estaba obligado el pobre a separar donaciones para el kohen, para el levi, para este, para el otro, sino que directamente podía utilizar el beneficio de ese producto. Entonces Peya, esta pátula, está exento de dar maíz, a partir de que el dueño del campo, sus trabajadores, alisaron las parvas, pues ahí pasa a ser obligado a dar maíz. ¿Estamos?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Como el dueño del campo está obligado a dar maíz, si la parva tenía, para dar un ejemplo bien tonto, si la parva tenía 100 toneladas, qué sé yo, 100 kilos de trigo, maíz son 10 kilos. Ajá. Entonces ahora, ¿cuánta peya le voy a dar al pobre? La peya de 90 kilos. Porque yo tengo que separar 10 de maíz. Y no le puedo dar al pobre producto del campo que está obligado a ser separado maizer, y yo no lo separé, se llama tebel y está prohibido comer, tiene un castigo muy grave que es muerte celestial, no se puede comer tebel. Entonces, en el momento que yo alicé, yo como dueño del campo, alicé la parva, obligué a esa parva a separar maizer, yo estoy haciendo perder plata al pobre, estoy haciendo perder producto al pobre, porque ahora el tipo va a tener menos peya, ¿se entiende?
Sí.
Bien, entonces la Braisa dijo así: voy a leerlo de vuelta a propósito. Mitzves peya le haflish minakama. Lo correcto, no lo voy a leer entera para que sea más fácil de entender. Lo correcto es separar la mitzve de peya, es separar parte del campo mientras el campo está en su producto, en el campo propiamente dicho, plantado todavía. Lo yiflish mina kama, mafish mina imarim. No separó de la cama, no separó cuando el producto estaba todavía unido al campo, que separe de las gavillas. Lo yiflish mina imarim, mafish mina kri. Si no separó de las gavillas, que separe de la parva. Hachelo y mira. Siempre y cuando todavía no haya alisado las parvas. Mirhoi. Pero si la persona alisó la parva, me hacer. Primero separa maizer de esa parva. Venaisendo. Y después le da al pobre. Peya, a pesar de que le hizo perder, está muy mal lo que hizo, pero por lo menos puede cumplir la mitzvah de Peya, ¿ok?
Claro.
Pero la Braisa terminó acá. ¿Qué pasa si yo separé los maizer y no le di al pobre Peya, no, al tipo pobre, no le di Peya, y me hice un rico pan con este trigo, con esta harina? O sea, le separé, hice todos los procesos necesarios para generar la harina, hice harina, la mezclé con agua, la horneé, hice un pan. ¿Tengo que separar peya del pan? O, si todavía no hice el pan, de la harina, ¿tengo que separar peya de la harina? La Braisa dice que no. Llega un momento en el cual perdí, según la Braisa, perdí la posibilidad de dar peya. ¿Cuándo? Si yo alicé la parva, separé maizer y no le di al pobre peya. Chao. Me salté un paso. Y hice todo el proceso para hacer harina. E hice un pan. Perdí la posibilidad de dar peya. No puedo dar peya del pan. ¿Se entiende?
Sí.
No puedo dar peya del pan. Entonces, de acuerdo a esta Braisa, la mitzvah de peya existe anularla. Cuando, no se la des al pobre, producí todo tu producto, hacelo harina, chao, no se lo puedes dar más al pobre peya. Se acabó la mitzvah de peya. ¿Se entiende? Entonces acá encontramos otra mitzvah que existe el concepto de anularla. Y ahora ya tenemos tres. Tenemos Shluach HaKan, enviar al pájaro, tenemos Oines, el violador, y tenemos peya. Entonces la que Gemara dice, no es tan así. Porque de Rabbi Shmuel hay otra opinión que no está de acuerdo con esta Braisa de Peya. La opinión de Rabbi Shmuel, ¿qué dijo Rabbi Shmuel? De Omar, dijo Rabbi Shmuel, af mafrish mina isa, podés separar Peya de la masa. De la masa también podés separar Peya. Entonces no anulaste la mitzvah de Peya todavía. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces la Gemara dice, no, pero ¿de qué me sirve? Ok, fuimos un paso más. El tipo cosechó, el tipo juntó las gavillas, el tipo hizo una parva, el tipo alisó la parva, el tipo produjo harina, el tipo hizo una masa. Para Rabbi Shmuel todavía puede dar peya. dice la Gemara siguiente, el de Rabbi Shmuel, dame vos cajas, pero pará, incluso de acuerdo a la opinión de Rabbi Shmuel, también existe anular la mitzvah de pega. De ojaliza, se la comió. Se comió la masa. No porque se haya comido la masa propiamente dicha, incluso se hizo el pan y después se lo comió. ¿Y ahora qué vas a dar pega de qué?
Entonces ya fue consumido, ya claro.
No existe más ese producto. Ela. Entonces, dice la Gemore, ajá, acá estamos en problemas. Rabbi Yohanan dijo que había dos mitzves, dos nada más, que existía anularlas. Pero nosotros tenemos tres: pájaro, violador y peya. Pájaro es obvia, mató al pájaro. Peya, la acabamos de aprender, se comió la masa, ya está. ¿Y qué hacemos con el violador? Ela, entonces, Zois Beoy la Jerez. Cuando Rabbi Yohanan dijo esta, que se refería al pájaro, a mandar a la madre, y hay otra más, lo dijo en singular, una más, ajá, estaba hablando de esta, de Peya, pájaro y Peya, echar a la madre del nido y Peya, aval oines loy, pero no en el caso del oines, el violador no existe anularla, ¿por qué? De Heijo Ambrino Noldas, Rabbi Meloya, para. ¿Cuándo es que decimos que una promesa hecha bajo la opinión pública no tiene anulación de Dvar Reishus para algo de dominio privado? Si yo prometo que no me caso con este, que no hago aquello, algo que no está involucrado con una mitzvah. Ah, vale, Dvar Mitzvah Liesh Loya para. Pero cuando se trata de una mitzvah, se puede anular también. Incluso una promesa hecha al Das Rabin. Y este tipo, el violador, que tiene una mitzvah de casarse con ella, no le sirve decir, ah, prometo bajo la opinión de todo el pueblo judío que esta mujer está prohibida para mí. A mí no me importa, hay una mitzvah que está obligándote a casarte con ella. Tu promesa no tiene sentido. ¿Cuál es la prueba? La prueba es muy interesante. Kiha, que no vamos a discutir mucho hoy, la digo ya. Kiha de Hau Makre Dardeke. Había un moré, un maestro, maestro de chicos. De Ava Posha Bienuke. El tipo le pegaba demasiado a los chicos, así dice Rashi. No es que les pegaba, punto, le pegaba demasiado. Y no voy a discutir ahora si está bien o no, etc. Pero el tipo este pegaba demasiado. Adre Rabaja. Entonces Rabaja lo hizo jurar, lo hizo prometer que nunca más iba a enseñar. Le pegás demasiado a los chicos, no podés ser maestro. Y sin embargo, Ahadre Rabina deshizo la promesa. Rav Aja había hecho una promesa al Das Rabin, ¿sí? Bajo la opinión pública o la opinión del Beis Din, que este moreno va a enseñar nunca más. Y sin embargo, Rabina deshizo la promesa. ¿Por qué? La razón es muy interesante. El Ashkaj de Tigre Kabase, porque no encontró a nadie que enseñe tan bien como él. Era extremadamente preciso este moré y era excelente como profesor. Ay, pegaba mucho. No hay nadie mejor que él. Entonces Rabina, no voy a discutir ahora el tema de pegar, no es el punto ahora. El punto es que Rabina deshizo una promesa. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de estudiar Torah. Entonces, en lugar de una mitzvah, se puede deshacer la promesa. Entonces, volvemos a lo que dijo Rabbi Yohanan, y con esto terminamos toda esta discusión, porque después cambia de tema. Volvemos a lo que dijo Rabbi Yohanan. Hay dos mitzvot que existe el concepto de bitlo y vele bitlo, de anular o no anular. La mitzvah de Shluach Hakan, de enviar a la madre por sobre los pollitos o los huevos, y la mitzvah de Peiga, de dejar una parte del campo en el momento en que se comió el producto. Se acabó la mitzvah y ahí es donde recibe latigazos. No hay ninguna otra mitzvah que exista anular la posibilidad de repararla.